Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de iridiscencias. Nuestra iridiscente, tenemos una iridiscente y un iridiscente. Nuestra iridiscente de hoy tiene 700 años ya. Es una bella desconocida que está empezando a ser más conocida y el objetivo es que sea mucho más conocida en el plano, vamos a decir, mundial. Y nuestro iridiscente de hoy es José María Nieto Vigil, que es el presidente de la Asociación Cultural de Amigos de la Catedral. Buenos días.
Muy buenos días.
José María. José María o José, ¿cómo te llamo?
José María.
Decíamos que eres el presidente de la Asociación de Amigos de la Catedral, que ha renovado la Junta recientemente y ha querido revitalizarla con otro tipo de componentes que ayuden a difundirla y a vivirla en la ciudad, a nuestra catedral.
Así es, pero en primer lugar quiero agradecer a la Universidad Popular, a Radio Colores, el que nos haya ofrecido la oportunidad de dirigirme a nuestros oyentes, porque entendemos que la divulgación, la promoción, pasa por estar en contacto con los medios de comunicación. Y vosotros tenéis además un protagonismo importante en esta nueva andadura que iniciamos el día 18 de marzo con la renovación de la Junta Directiva. Nuestra asociación tiene una trayectoria de 42 años, pero es cierto que ha habido un tiempo en el que ha estado dormida, no solo por la cuestión de la pandemia, sino a consecuencia de la falta de relevo al frente de la Junta Directiva, y bueno, pues surgió la oportunidad de plantearnos una disyuntiva, o proceder al cierre o iniciar una nueva andadura. Y en eso estamos. Hemos conseguido configurar una junta directiva de 10 personas, muchas de ellas comprometidas con diferentes sectores culturales, rejuvenecida, y que yo creo que nos da potencia para que el camino que ya hemos emprendido pues vaya llegando a un buen término, y sobre todo ya estamos trabajando sobre el terreno en múltiples actividades.
42 años, tenéis más años que Radio Colores, que hacemos 30 años este 2022. Lo de incluir a gente, entre ellos están profesorado de la Universidad Popular en esa junta directiva, incluir a gente que sea de los sectores artísticos, bueno, sobre todo de arte, de historia medieval, esto es importante, ¿no?, para poder divulgar el aspecto cultural de la catedral.
Así es. Si me permites, te relaciono un poco quiénes forman parte de esa junta directiva. Nosotros, por estatuto, siempre tenemos como vicepresidente al deán de la catedral, ¿eh? En este caso es don Ángel de la Torre, que es el presidente del Cabildo Catedralicio. Tenemos como secretario a quien fue director de la Escuela Taller de la Catedral, arquitecto Santiago Hernández Hurtado. Como tesorero tenemos a una persona que también había sido tesorero en la anterior junta directiva, que es Ignacio Delgado Bernal, que es el relojero de la catedral. La persona que conoce los sitios ocultos, no conocidos, no visitados, no frecuentados, y que nos va a ofrecer la posibilidad de hacer varias actividades. Y luego tenemos un grupo de 5 vocales muy importantes. El primero de ellos, un histórico, Pedro Pablo Abad, que en su momento fue concejal del Ayuntamiento de Palencia, maestro jubilado. Tenemos a José Luis García García, que es, además de vocal, coordinador de actividades culturales del Ateneo de Palencia. Tenemos a alguien de vuestra casa, una buena amiga e historiadora, Ascensión García Montes. Tenemos también a otro profesor de la Universidad Popular, que sabemos de su buen hacer en el acercamiento de los alumnos de la Universidad Popular a la catedral, que es Eliel Santos Curieses. Luego hemos incorporado a uno de los guías oficiales que tiene la catedral, que en estos momentos está ultimando los detalles de su lectura de tesis doctoral, que es Rubén Fernández Mateos. Y finalmente hemos incorporado recientemente a una persona que es de enorme solvencia profesional, es un periodista profesional, ha tenido puestos de responsabilidad en diferentes ámbitos, que es Marco Antonio Porras Ortega, que va a llevar la parte que se refiere al contacto con medios de comunicación en cuanto a convocatorias, en cuanto a todo lo que nosotros queremos publicitar. Con lo cual, como veis, primero, una junta directiva que nace con ilusión, con fuerza, con ganas, Una junta directiva que tiene gente joven, que tiene gente que puede garantizar el relevo al frente de la junta directiva, pero sobre todo y ante todo, gente que conoce la catedral, gente que por tanto está dispuesta no solamente a reconocerla, sino a defenderla, protegerla y divulgarla.
Y que está en otros espacios culturales también, que puede ayudar a lo que es importante, ¿no? A difundir la catedral, a conocerla, no solo como un edificio que está ahí, sino a conocerla en profundidad y a sentirla como parte nuestra.
Así es, mira, de hecho nosotros tenemos muy claro que hay que trabajar con otros colectivos. Y de hecho, en este mes escaso que nosotros llevamos de andadura, hemos entrado en contacto, por ejemplo, con la Unión Asociación de Artistas Plásticos Palentinos, que integra a todos los pintores palentinos, desde los más reputados y reconocidos a los que están iniciándose. Y con ellos vamos a establecer acuerdos de colaboración para hacer exposiciones que pretendemos y aspiramos a sacar a la provincia. Porque, claro, la Catedral de Palencia no solamente es de los palentinos de la ciudad, sino que es de toda la diócesis de Palencia y de todos aquellos que viven alejados de nuestras tierras y de gente que quiere conocer la catedral. Entonces, tenemos muy claro que hay que colaborar con otras asociaciones y colectivos, y en ese camino estamos. Nos hemos reunido con la Junta Directiva del Casino de Palencia, con la Junta Directiva del Ateneo, he hablado de los artistas plásticos, con el director del Instituto de Enseñanza Secundaria, Jorge Manrique, Arturo Polanco, que ha sido presidente de nuestra asociación y que se ha ofrecido a colaborar con nosotros con ponencias y, por supuesto, cediéndonos instalaciones del instituto. Pero vamos a seguir, ¿eh? Hemos estado en contacto con el comisario y delegado diocesano de patrimonio, comisario de la exposición que se va a inaugurar el día 18 de junio, Renacer, también con el coordinador de actividades de la Fundación del Séptimo Centenario de la Catedral, con el señor obispo, con el alcalde. Tenemos solicitada entrevista con la presidenta de la Diputación Provincial y con la diputada encargada de Cultura, Carolina Balbuena. Tenemos también previsto visitar la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la que he sido yo profesor durante 13 años. En fin, como ves, en un mes hemos hecho...
Sí, habéis entrado con mucha fuerza, ¿no?
Con mucha
Porque
fuerza.
Todos los contactos con entidades institucionales me parece que, bueno, no habéis, yo creo que habéis tocado todos los palillos. Y luego lo que es importante, el ponerse en contacto con las entidades educativas y culturales, porque si no se queda, bueno, para evitar que la catedral y el conocimiento de la catedral se quede solo en unos expertos y en unos amantes del arte, ¿no? Que la divulgación pasa por el contacto con las entidades educativas.
Así es, así es. De hecho, mira, ayer teníamos una reunión con la Asociación de Amigos del Castillo y Monumentos de Fuentes de Valdepero, que tiene 150 socios, es una asociación muy activa, con la que también hacemos coalición y vamos a participar en la Semana Cultural que ellos van a organizar allí en Fuentes de Valdepero, presentando nuestra asociación, pero también con una ponencia que va a haber. Vamos a intentar en junio con la Asociación de Artistas Palentinos entrar en contacto con AMGU en Guardo, presentando también nuestra asociación allí. En Ampudia también queremos hacer lo mismo, es decir, que efectivamente con entidades educativas y entidades, instituciones culturales, no solamente públicas, sino también privadas. Que es que en Palencia hay un tejido de asociativo cultural que bueno, lucha desunido, cada uno va por su camino, pero es necesario aunar esfuerzos y así conseguir con estrategias el poner en marcha un poquito de luz en la provincia y también en el medio rural.
Has ido enumerando las actividades que tenéis así en proyecto la asociación.
Sí.
Bueno, también has dicho más o menos qué es la asociación, pero bueno, no sé si quieres ampliar un poco más.
Sí.
Cuáles son sus fundamentos, sus objetivos y sus propuestas a largo, medio y en el corto plazo, que es donde estáis trabajando ahora.
Muy bien. Nosotros tenemos unos estatutos que fueron actualizados en el 2011 y, por tanto, estamos registrados. Somos legalmente reconocidos como asociación cultural, no somos sencillamente un grupo de amigos que intentan promover la defensa de la catedral, no. En esos estatutos se recoge claramente cuáles son esos objetivos. Y una cosa que sí quiero dejar clara, un poco para que no se equivoque la gente, nosotros no somos una institución, una asociación que dependa de la Iglesia. Nosotros tenemos una relación extraordinaria con la diócesis de Palencia, con el cabildo catedralicio, pero somos independientes, somos libres en este sentido. Quiero decir que la cuestión de cordialidad, respeto, como no podía ser de otra manera, no nos exime de que nosotros tengamos una libertad de movimiento. Es decir, nosotros canónicamente no estamos sometidos a la autoridad eclesiástica. Nosotros tenemos unos estatutos donde se recoge claramente cuáles son esos fines y esos objetivos que tiene nuestra asociación, dentro de los cuales dos son muy importantes. Promover, conocer, divulgar lo que es el patrimonio material e inmaterial, que es muy importante, y también establecer vínculos, relaciones con asociaciones que persigan similares objetivos. No solamente asociaciones de amigos de la catedral de otros lugares, que las hay, con las que también vamos a empezar a entablar relación, sino con otros colectivos ciudadanos. Y también una dimensión social. Nosotros tenemos sensibilidad social, es decir, nosotros sabemos que hay gente también que tiene necesidad en Palencia para poder subsistir y queremos también ser sensibles a ese aspecto porque la cultura, si no es solidaria, me parece que pierde parte de lo que debería de ser.
Al hilo de lo que estabas diciendo de lo asociación cultural y la matización que has hecho antes a micrófono cerrado, lo estábamos comentando también y creo que también puede ser interesante comentarlo a micrófono abierto. Muchas veces cuando hay gente, yo creo que cada vez menos, ¿no? Pero antes había como una separación. Visitar una catedral era una entidad religiosa y si no eras creyente como que no le dabas importancia o no lo valorabas, ¿no? Visitar una catedral no tiene que ver nada con ser o no ser creyente, ¿no? Una iglesia.
Efectivamente, con ser una persona respetuosa, con ser una persona consciente de que está en un lugar que lógicamente tiene una confesionalidad y por tanto tiene unas normas mínimas de respeto, lo mismo que cuando uno va a una mezquita, uno va a una sinagoga, debe ser respetuoso con el lugar que se visita. Pero no se pide a nadie el carnet de identidad ni se pide la partida de bautismo para que uno pueda formar parte de nuestra asociación o para poder visitar y disfrutar de lo que es la catedral. Esto es importante, El pueblo de Dios somos todos. Bautizados ya son los que son miembros de la Iglesia, pero nosotros como asociación estamos abiertos a todas las personas que quieran promover, conocer y divulgar la catedral sin cerrar la puerta a nadie. De hecho, tenemos socios que no son creyentes. Sin embargo, son muy conscientes de la importancia de ese templo, de lo que representa, de lo que puede proporcionar a Palencia y tremendamente respetuosos.
Sí, de entender y ver el arte, un tipo de arte que podía ser civil o religioso, pero que forma parte de una época y de nuestra historia, pasada y presente, ¿no?
Totalmente. No se podría entender la sociedad española desvinculándolo de la historia de la Iglesia. La Iglesia, con sus luces y sus sombras, es, sin duda alguna, protagonista de nuestra historia hasta el día de hoy, incluso hasta el futuro. Y ha dejado muchas pruebas de su buen hacer, como pueda ser la construcción de las catedrales, más allá de otras cuestiones de tipo social que evidentemente también tienen su reconocimiento.
Porque la construcción de las catedrales en su momento tuvo esa dimensión religiosa, espiritual, pero también económica, profesional y tal, ¿no? Todo el arte que dejaron ahí pintores, canteros.
Efectivamente, las catedrales, igual que los monasterios, eran centros culturales, pero también eran centros económicos. Eran lugares en los que se atesoraba riqueza. No olvidemos de la capacidad de recaudación que tenían estos centros y que en el caso de las catedrales lo traducían en un rico patrimonio material que no solamente es la arquitectura, la escultura o la pintura, está la rejería, está la orfebrería, está la marquetería y también patrimonio inmaterial, la música. La música es un patrimonio inmaterial que en las catedrales, en los monasterios, se ha impulsado y que gracias a eso pues hoy podemos recordar aquellas épocas a través de la documentación que han podido aportar en su momento magníficos chantres que había, por ejemplo, en las catedrales.
Sí, además una iglesia, una catedral para escuchar música es un sitio privilegiado por la sonoridad, bueno, depende también a veces, ¿no? El espacio mágico espiritual que produce.
Exactamente, es un lugar ideal para disfrutar escuchando y a la vez viendo. Porque es verdad que cuando uno va a un teatro o va a cualquier centro en el que hay un concierto, tu mirada está dirigida a donde está tocando la orquesta, pero en una catedral o en un templo, a la vez que escuchas, estás disfrutando, estás viendo, estás contemplando algo verdaderamente hermoso. Con lo cual, incluso aquellos que no les guste la música y se vean en el compromiso de tener que acudir, no se van a aburrir, porque con la contemplación de lo que tienen alrededor, realmente esa atmósfera envolvente hace que uno quiera repetir la experiencia.
José María nos está contando todo esto. No he dicho en la presentación, porque he entrado a saludarte, y no he comentado que quien habla de todos estos temas es doctor en filosofía y letras y especialista en historia antigua y medieval, ¿no?
Así es, así es.
Lo cual te hace ser amante para defender algo como es la Catedral de Palencia, ¿no?
Has dicho algo que me encanta, que para mí siempre ha sido una manera de entender las cosas. Uno no puede defender aquello que no ama, pero uno no puede amar aquello que no conoce.
Efectivamente, sí, sí.
Y eso es lo que realmente a mí me ha movido siempre en todas las esferas en las que yo he tenido actividad. No puedes defender aquello en lo que no crees, por mucho que finjas. Tu defensa va a ser fingida. Por tanto, el mensaje será melifluo, será un mensaje poco convincente. Yo, en las cosas que participo, y la Asociación de Amigos de la Catedral es una de ellas, pongo pasión, pongo sentimiento, amo el arte, amo la historia. Somos lo que somos gracias a lo que hemos sido.
Efectivamente, sí.
Somos,
estoy de acuerdo contigo.
Somos herederos, y a la vez somos transmisores. Uh-huh. Es decir, tenemos esa doble responsabilidad. Ser justos con el legado que hemos recibido y tratar de ser justos con el legado que vamos a transmitir.
Efectivamente, es muy muy sabias esas palabras. Bueno. Y se nota la pasión que le pones. Antes de que desarrolles un poco más las actividades que tenéis previstas a medio o largo plazo, te voy a comentar otra cosa, porque creo que también irá un poco hilada. Nosotros aquí en Palencia nosotros celebramos el 700 aniversario de esta bella desconocida, ¿no? Al mismo tiempo que en Burgos era el 800 aniversario. No sé si a mí me da la impresión de que, claro, Burgos, la imponente catedral de Burgos también es muy conocida, y al ser el 800 como que ha comido un poco, no sé si comido el protagonismo o dejado en la sombra la celebración de la de Palencia.
Bueno, hay que decir que efectivamente la exposición que se va a inaugurar el 18 de junio, ¿por qué en junio? Pues sencillamente la primera piedra de la actual catedral se pone el 1 de junio de 1321. Por tanto, ahí están los siete siglos de historia. Bueno, Palencia siempre ha tenido un papel de cenicienta en el reparto de protagonismo en la escena del arte, porque estamos encorsetados por dos bellísimos templos que están en el Camino de Santiago, lo cual les da una ventaja importantísima, que es León y que es Burgos, y también a nuestras espaldas tenemos Valladolid. Con lo cual, siempre hemos quedado fuera de los circuitos turísticos habituales, de las visitas de gentes que vienen a Castilla. En cuanto a lo que es la celebración del séptimo centenario, pues tenía que haber sido el año pasado. La pandemia impidió desarrollar todo el programa de actividades.
Nos ha retrasado todo.
Todo, absolutamente.
Todo, en todos los campos.
Y es verdad que eso nos ha llevado a una indecisión en cuanto a fechas de poder organizar los eventos. Se ha hecho todo lo que se ha podido, pero es verdad que bueno, hemos llegado a tener que celebrar este centenario, quizá no en el mejor escenario, no en el mejor momento, porque estamos saliendo de una pandemia, hace poco han quitado la mascarilla obligatoria, todas estas cosas, y ha dificultado mucho el que se pueda haber hecho algo antes de estos meses. Y entonces es verdad que ahí Burgos pues ha tenido a favor el calendario y bueno, pues las circunstancias también que la rodeaban. Pero insisto, Burgos tiene la ventaja de estar en el Camino de Santiago. Y eso va a hacer que todos los peregrinos que transiten hacia Santiago pues entren a ver la catedral, que sin duda alguna es una maravilla. Pero si es bella por fuera, también por dentro, cuidado, nuestra bella desconocida, ahora reconocida, va a ser protegida y defendida, pero su interior no tiene nada que envidiar a las catedrales que nos rodean. Nosotros tenemos unas magníficas obras de arte que sorprenden a propios y extraños, incluso algunas que no son conocidas y que están allí. No olvidemos que esta catedral se levanta sobre templos anteriores, que está la cripta de San Antolín. Es decir, en esto tenemos ventaja frente a otras catedrales. Tenemos algo que no tienen las demás.
Tenemos dos catedrales en una.
Exactamente. No solamente dos, yo incluso diría hasta tres, porque desde el primitivo templo a la que se construye, que es la actual, se han ido sucediendo y superponiendo planos de distintos templos anteriores, de época románica, de época alto medieval.
Bien, supongo que ahora hay que recuperar o hay que dar lo que planteas, estos 700 años, difundirles más y difundir la catedral. ¿Nos puedes desarrollar las actividades, la exposición esta que vais a hacer y las actividades un poco más desarrolladas para ir abriendo boca y apetito?
Perfecto. Tú, cuando quieras, me interrumpes y me preguntes.
No te preocupes, que es un placer escucharte, así que tú habla.
Muchas gracias.
Si te interrumpo es para preguntarte.
Bueno, pues mira, de momento, el viernes que viene, a la 1:00 p.m, convocamos una rueda de prensa en el Casino de Palencia, donde vamos a dar a conocer todo el programa de actividades que vamos a desarrollar durante los próximos meses. En mayo, vamos a inaugurar oficialmente esas actividades con una conferencia que, como no podía ser de otra manera, está impartida por el obispo de la diócesis, don Manuel Herrero Rodríguez, que tendría lugar en la Casa de la Iglesia a las 8:00 p.m. Es un momento en el que, además, vamos a hacer homenaje a los anteriores presidentes que a mí me han precedido en el cargo, con la entrega de unas placas de agradecimiento. Estoy hablando de Conchita Casalduero, de Arturo Polanco, de Jesús Coria Colino, y también a dos deanes que todavía hoy podemos disfrutar de su compañía y que han hecho mucho por el Cabildo Catedralicio, por la Catedral, don Ginés Ampudia y don Mateo Aparicio. Por tanto, va a ser un día emotivo, un día de reencuentro, un día que va a ser grande para nosotros. Durante el mes de junio va a haber otra conferencia, porque no queríamos entrar en el verano sin haber movido un poco la asociación. Otra conferencia impartida por Jesús Coria Colino, que fue el anterior presidente, fue director del Instituto Jorge Manrique, uno de los investigadores más reputados del archivo de la catedral, que nos va a hablar sobre Santiago Francia Lorenzo, deán, archivero y amigo. Y esto será también en la Casa de la Iglesia, que muy amablemente nos han cedido las instalaciones, el salón de actos que allí tienen, será a las 8:00 p.m. Después, también en junio, estamos ultimando con la Asociación de Artistas Plásticos Palentinos nuestra presentación como asociación en Guardo. Queremos sacar la asociación a la provincia. Y estamos ultimando detalles para que allí también acudan colectivos culturales como ANGU para ir lanzando también la propuesta de una federación de asociaciones culturales de Palencia. Algo que es una idea que está teniendo una buena repercusión y que creo que tiene bastante éxito. En agosto, fíjate, tampoco nos vamos de vacaciones en agosto. La Asociación de Amigos de los Monumentos y el Castillo de Fuentes de Valdepero nos han invitado a participar en su Semana Cultural con una ponencia y además con la presentación de nuestra asociación. Luego, en septiembre, una nueva conferencia en este caso a cargo de Concepción Casalduero, es catedrática de Historia y fue comisionada de Patrimonio, que nos va a hablar, por ser ella la primera presidenta de nuestra asociación, sobre la fundación y orígenes de la Asociación de Amigos de la Catedral. Luego, algo muy interesante que hemos conseguido Es celebrar un seminario con cuatro ponencias en el Casino de Palencia, que tendrán lugar el 20 de octubre, el 27 de octubre, el 3 de noviembre y el 10 de noviembre, con importantes ponentes como José Luis Calvo Calleja, que es el delegado de patrimonio diocesano y comisario de la exposición que va a tener lugar en la catedral. También interviene Fernando Méndez, que es el coordinador de la Fundación del Séptimo Centenario, el día 27 de octubre, con un título muy bonito, Catedrales de Película.
Es que él es de cine.
Exactamente, y además conocido en esta casa
conocido
también.
Conocido en esta casa, es compañero nuestro también.
Así es, así es. El jueves 3 de noviembre tenemos a José Ángel Martín, que es director de la sección de Patrimonio y Turismo del Ateneo de Palencia. Hablará de quién era San Antolín. Y cerraremos con una conferencia el 10 de noviembre a cargo de Marco Antonio Porras Ortega, periodista y escritor, con un título muy bonito, que es El obispo Fonseca, impulsor de la Catedral de Palencia en el centenario de su amigo y maestro Antonio de Nebrija.
Marco Antonio también ha estado en varias ocasiones aquí en Radio Colores, de la mano de otro compañero, Tomás Martín.
Es una magnífica persona, un magnífico amigo, y la verdad es que para mí es un lujo tenerle al lado. Luego hay una cosa que afecta a la Universidad Popular de Palencia. Nosotros, aparte de integrar dentro de nuestra junta directiva a personas que son de la Universidad Popular, hemos llegado a un acuerdo con la Universidad Popular por el que, primero, cuando ellos ya definan cuál es su calendario escolar del próximo curso, se han comprometido a que nos van a ceder el salón de actos para hacer una presentación de la asociación ante los alumnos de la Universidad Popular. Y no solo eso, sino que vamos a desarrollar un seminario de cinco ponencias alrededor de temas que tienen que ver con la catedral. Cinco ponencias que ya tenemos cerradas las personas que van a intervenir, están pendientes de ultimar algunos de los títulos, pero que estamos a la espera de que nos den las fechas para que ya podamos darle ese empujón. Y, por supuesto, colaboraremos con Radio Colores, que...
Hombre, eso... ya sabéis que es vuestra casa, ¿no? Y que Radio Colores es una asociación cultural también, y es importante difundir todo este tipo de cosas.
Muchísimas gracias, porque es verdad que sin la voz que nos estáis dando...
Además, mira, bueno, lo iba a decir también de cara a nuestra audiencia, que lo repito en todos los programas, porque ahora estabas enumerando un programa que algunas cosas van a ser en mayo, otras en noviembre, y este programa se va a estar escuchando pues continuamente, lo que queda de año al año que viene seguramente, porque no trabajamos con la noticia inmediata, ¿no?
Claro.
Pero también está bien, aunque la gente escuche que el 18 de mayo hubo una conferencia, sí. Lo importante es que nuestra audiencia sepa que esto se está... Se está haciendo, que existe la asociación, que se está moviendo, que si en mayo del 22 hizo una conferencia, en el del 23 hará otra, que ahí está un grupo de gente impulsando y hablando de la catedral también. Y lo bueno que tiene esto es que se repite muchas veces,
bueno.
Entonces, y a diferentes horas, una vez lo va a oír una gente, otra vez otra.
Estupendo. De hecho, aprovecho también esta ocasión para decir que la idea que tenemos nosotros y que también tiene la Universidad Popular es que este seminario se reproduzca todos los años con temas distintos sobre la catedral, con ponentes distintos, con lo cual pues yo creo que es una forma de contribuir al conocimiento de la catedral. Después estamos trabajando con la Asociación de Artistas Plásticos Palentinos, de grandísimos artistas, no voy a dar nombres por no dejar en el tintero a ninguno, pero los más conocidos están en esta asociación, y ya me he reunido con ellos y estamos preparando una exposición colectiva de pintores palentinos vivos sobre la catedral, exteriores, interiores. El producto se está elaborando, pero tenemos intención de hacer la exposición en diferentes lugares. Estamos contactando ya con instituciones en Palencia para ver cuáles pueden ofrecernos sus instalaciones, también fuera de la capital, en la provincia, y es un proyecto que están ilusionadísimos. Ellos están contentísimos y, vamos, están jubilosos. Incluso van a colaborar a título personal con nosotros, interviniendo en algunas actividades que tenemos previstas. Hay otro proyecto que, aunque está en pañales, digo en pañales porque está hablado, y voy a aprovechar para nuevamente lanzarlo, pues porque hemos tenido conversaciones con Laura Lombraña, que es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Palencia, y estamos intentando celebrar en la Plaza de la Inmaculada, durante las ferias de San Antolín, un concierto a cargo del Grupo Carrión, que cumple 25 años, que por cierto interviene en Villalar el próximo sábado, de música tradicional y música religiosa, que sale un poco de lo que es habitual en la programación de San Antolín. Yo le he tomado la palabra a Laura. Laura me conoce y sabe que una vez le cojo la palabra, yo ya no me...
Vas a estar ahí todos los días para asegurar eso.
Exactamente. Y sigo hablándolo por donde voy. Y con ella sigo manteniendo contacto y la verdad es que no me ha desautorizado en absoluto, pero hay que definirlo. Eso.
Bueno, en Radio Colores ya está anunciado, así que hay que...
Eso. hay que coger las cosas por el toro por los cuernos, vamos. Luego hay prevista para el mes de enero, ya mirando hacia enero, una visita guiada para los medios de comunicación exclusivamente, que va a dirigir como guía pues nuestro relojero de la catedral. 42 años ha pasado en la catedral, lo cual le permite conocer todos los, digamos, espacios y todos los escondites y todos los lugares que no se ven frecuentemente en las visitas, y queremos que sea para los medios de comunicación. Se me había olvidado, por cierto, decir que en el mes de diciembre, siendo fechas próximas a la Navidad y además siendo sensibles con la realidad social y económica que padece Palencia, pues vamos a tener una conferencia de la delegada diocesana de Cáritas Diocesano, pues para que nos hable de esas personas, de esos proyectos, de esos trabajos que ellos están desarrollando, que no buscan tener publicidad, pero nosotros queremos darle...
Hay que visibilizar.
Exactamente. En Palencia hay gente que lo está pasando mal, hay gente que está afrontando el día a día con muchas dificultades, y hay que tener esa sensibilidad. Yo creo que no podemos olvidarnos, por el hecho de dedicarnos a la cultura, de esa realidad social.
Nosotros... Sí, es lo que has dicho antes, es la cultura tiene que ser necesariamente para sensibilizar y solidaria.
Exactamente, si no, yo no la concibo de otra manera. No solamente puede ser expresión de un arte, sino tiene que ser la proyección de un espíritu, ¿verdad? De una trascendencia, que no tiene que ser necesariamente religiosa, pero sí una trascendencia ajena a lo material, y que es la solidaridad, ¿no?
Sí, es lo que decíamos antes, puedes entrar en una iglesia, en una catedral, no ser religiosa, pero sí sentir...
Empatía.
Sí, una tranquilidad, una dimensión espiritual que los seres humanos tenemos.
Has dicho una cosa que me permite decir lo siguiente. La catedral, igual que cualquier templo, yo invito a que cualquiera, sea creyente o no, entre, se siente un rato, y aunque sea para reflexionar, para pensar, es un lugar ideal. Es un lugar en el que esa atmósfera de la que hablábamos antes te permite el encuentro contigo mismo, el diálogo contigo mismo. No digo un examen de conciencia, pero sí una introspección, ¿no? Lo que se llama la ecología integral, la ecología interior de la persona, el cultivo de valores, el detenernos en esta vida de locos que afrontamos y pensar lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos y hacia dónde nos dirigimos, no dejarnos llevar por la inercia y el empujón del grupo. Es un lugar siempre donde uno puede pensar tranquilamente y eso siempre está bien.
Un espacio de reflexión y meditación. Ahora que, por otro lado, se llevan también muchas veces las meditaciones con otras disciplinas. Y así eso, ¿no? Y vas a meditar en Zen o tal. Ese es otro espacio también mágico.
Es algo de verdad.
No obstante, las catedrales y las iglesias se edificaban en lugares especiales que se...
Sí, sí, sí. Si uno va con el coche, pues simplemente mirando dónde están las catedrales o dónde están las iglesias, siempre están en el lugar más alto. ¿Y por qué? Porque se está más cerca de Dios, por eso se ponían en esos lugares, además de que era un emplazamiento de mejor defensa, pero sobre todo es porque terrenalmente estaban más cerca de Dios.
Otra gente no creyente lo puede interpretar como ese crecimiento interior o espiritualidad.
Así es, uno no puede crecer hacia afuera si no tiene una fuerza dentro y, y esa fuerza puede ser religiosa, pero puede ser también de otra índole, ¿no?
Bueno, ¿con alguna actividad más tienes ahí o ya has terminado más o menos con...?
Tenemos algún proyecto más, pero están en pañales. Sí que puedo adelantar que también le he puesto un caramelo en la boca a Juan Francisco Rojo, ya sabéis, periodista de Cadena SER,
sí,
y actor de teatro en tiempos libre. Y bueno, pues a ver si le involucro en
representaciones teatrales.
Sí, señor, en incorporar el teatro también a nuestro calendario de actividades. Le ha gustado la idea y retomaremos conversaciones. Y en definitiva, pues fíjate, todo esto hemos hecho desde el 18 de marzo.
Te iba a hacer un comentario porque antes has mencionado, cuando has ido diciendo los contactos que habéis tenido y tal, con el primer presidente, no sé exactamente cómo lo has mencionado, de la Escuela Taller.
Sí.
Y al respecto te quería hacer un comentario de la importancia que han tenido la Escuela Taller o que tuvo en su momento, porque yo de hecho cuando conocí la catedral fue a través de cuando empezó la Escuela Taller, que estuvo una hermana mía, y empiezas a verla de otra manera. La importancia que han tenido las Escuelas Taller en la rehabilitación del patrimonio y en concreto de la catedral nuestra, ¿no?
Así es. Bueno, Santiago, que es nuestro secretario, fue el director de la Escuela Taller de la Catedral. Se hicieron obras que no solamente restauraron, sino que han consolidado estructuras que estaban muy dañadas. Ya sabes tú que no siempre llueve a gusto de todos.
Sí.
Siempre hay polémica en las iniciativas que se quieran adoptar o que se lleven a término, pero lo importante es hacerlo. Que no quede en agua de borrajas, y yo, más allá de lo estético o más allá de lo que pueda ser, bonito o no, yo creo que se ha hecho una buena labor, y las escuelas taller, no solamente en la catedral, en el convento de San Francisco...
Sí, en el patrimonio de la provincia.
Eso es, pues han tenido una aportación fundamental, decisiva, para que muchas de esas estructuras no se vinieran abajo. A la vez que se formaba, se enseñaba una profesión a los alumnos de la Escuela Taller, que además tenían su retribución y, por tanto, pues ha sido algo que socialmente, además de desde el punto de vista patrimonial, pues ha sido muy positivo.
Y una cosa importante, que al trabajar en ellas la descubren, la conocen, lo que tú decías antes, para amar las cosas hay que conocerlas, y empiezan a amarlas y a transmitir eso a otras personas.
Así es, de ello hablan en sus conversaciones, se sienten muy agradecidos, algunos incluso comenzaban su labor de manera escéptica, pero se fueron convenciendo de que estaban contribuyendo a hacer algo grande. Aunque fuera desde la humildad de su trabajo, eran conscientes y fueron sensibles al final de todo lo que habían trabajado y de los resultados que había tenido. Se sentían protagonistas de revitalizar, rejuvenecer, pues en este caso la catedral.
Bueno, José María, llevamos ya casi 40 minutos hablando, 38. Podemos tirarnos más tiempo hablando, ¿no? Sí. Pero no sé si quieres contarnos alguna cosa más, y si no yo te iba a hacer otra... Bueno,
sí, prefiero que me preguntes.
No, sí, te iba así un poco para finalizar, a no ser que tengas que contarnos algo más. ¿Por qué las gentes de Palencia y tienen que visitar la catedral y invitar a sus amigos o a nuestros amigos y familiares cuando vienen a visitarla?
Bueno, no cabe duda que los primeros embajadores que tiene que tener la catedral son los propios palentinos. Muchos palentinos no conocen su catedral. Incluso algunos no la han visitado nunca. Es verdad que quizá esté un poco apartada del centro histórico, digamos.
Bueno, a lo mejor lo han visitado el día de San Antolín a la cripta.
Exactamente.
Pero no conocen lo demás.
No, y entonces yo creo que es necesario, es fundamental, el boca a boca. Yo, a título personal, a mis amistades que vienen de Madrid a verme, les llevo a la catedral. Y si todos hiciéramos lo mismo, pues estaríamos promocionando y divulgando lo que tenemos. Porque, lamentablemente, Palencia... para muchos españoles es una provincia extraña, es una provincia a la que no irían nunca porque no está dentro de sus objetivos, Y sin embargo, tenemos una provincia maravillosa desde el punto de vista natural, desde el punto de vista del patrimonio histórico, gastronómico, y la catedral es el primer símbolo, el primer templo de toda la provincia. Y es una maravilla, es una maravilla. Cualquier persona que ame al arte, desde luego, es una visita obligada. Es una catedral que atesora una riqueza, tremenda. Ayer hablábamos en una conversación con el delegado de Patrimonio Diocesano de los magníficos tapices, por ejemplo, que hay en la catedral del obispo Fonseca. Un ejemplo, sin embargo, mucha gente pasa y no se fija, y era de lo mejor que había en España. Nuestra rejería, nuestro retablo, nuestra cripta, es decir, son auténticas joyas. Hay catedrales que tienen mucho menos que la nuestra, y yo soy madrileño, y no digo más, y sin embargo tienen una afluencia y una visita masiva.
Ya, por lo que tú dices, porque Madrid está en el centro, como la Catedral de Burgos en medio del Camino de Santiago, y Palencia estamos un poquito...
Yo te diría que si la Catedral de la Almudena no estuviera al lado del Palacio de Oriente, al lado de la Plaza de Oriente, y estuviera, digo yo, a las afueras...
No sería conocida.
No sería conocida. Quiero decir que tenemos nosotros una joya. Tenemos una joya que es más bella por dentro que por fuera. Y esa belleza interior hay que entrar para conocerla. Entonces los palentinos somos los primeros que tenemos que defender lo nuestro, algunos adoptados como yo, pero somos los mejores comerciales que puede tener nuestra catedral. Y invitar a la gente que viene a verla, porque aunque sea un paseo rápido...
Sí, un primer paseo te da ahí,
una sorpresa. Luego
de una sorpresa. Y si vas con prisa dices, hay que volver a ver esto, a ver lo otro.
Eso es.
Porque yo creo que la catedral, como todos los sitios, como todas las cosas, incluso los pueblos, cuando dices, no, yo ya lo conozco, de una pasión no se puede conocer las cosas.
Eso es.
Hay que visitarla muchas veces. Yo hoy veo solo esto y
eso
mañana
es.
Veo solo lo otro, ¿no?
Así lo hago yo con gente que viene y repite. Siempre les muestro cosas distintas, porque si no puede haber un empacho.
Un empacho, efectivamente.
Es como cuando yo veo muchas excursiones que durante una mañana han visto tres museos. Al final, pues la conclusión a la hora de comer, mucha gente no sabe si ha visto esto en uno o en otro, no. Es mejor ver poco y bien que atragantarse.
Sí, efectivamente. Y detenidamente una cosa... te iba a preguntar, no sé, me dirás que todo, ¿no? Pero, ¿cuál es tu rincón favorito de la catedral?
Pues vamos a ver. En general, a mí me gusta ponerme frente al retablo por una sencilla razón. Evoca para mí un recuerdo muy importante. Yo me casé en la catedral y me gusta sentarme allí y recordar aquel momento. Y es allí también donde bauticé a mi hija mayor. Y encuentro, aunque esté apagado el retablo, encuentro sosiego, paz, me encuentro a mí mismo. Y bueno, pues ese es el lugar donde yo me gusta estar. También me gusta de vez en cuando pasarme por donde está el sepulcro de doña Inés de Osorio.
La famosa de la coletita.
Exactamente, que todo el mundo tira de la coleta. Más que nada para ver si la coleta sigue en pie.
Sí.
Porque alguno tira tanto que algún día se va a desprender. Entonces sí, me gusta también de vez en cuando acercarme a ese rinconcito y verlo. Me gusta entrar en la sacristía a saludar, si está mi buen amigo Ignacio allí. Y bueno, pues ahora con más frecuencia subiré a ver al deán de la catedral, a su despacho, como también lo hice en épocas anteriores cuando lo fue Santiago Francia Lorenzo, por ejemplo, don Eugenio Frechoso, por ejemplo, y es un lugar en el que está el archivo y, bueno, pues es un sitio que es el...
Porque el archivo también tiene que ser precioso, ¿no?
El archivo es precioso.
Tiene toda la documentación bibliográfica.
Eso es una maravilla, el archivo. Hay una documentación que, bueno, pues vienen a consultar muchos investigadores que no se sabe incluso que vienen, gente de primer nivel a nivel mundial. Yo conozco profesores de la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos que han estado investigando en el archivo de la catedral y conozco profesores de universidades españolas de Departamento de Historia del Arte que también han venido, es decir, que es obligado para quien quiera entender a grandes escultores, pintores, por ejemplo, Alejo de Bahía, es decir, es algo que no puede olvidar nadie que quiera dedicarse al arte.
Bueno, pues muchas gracias, José María. ¿Tienes algo más que decir o...?
Sí, solamente una cosa de despedida. Yo, en primer lugar, agradezco la oportunidad que me habéis dado de hablaros de mi pasión, que es la Catedral de Palencia en este caso, pero también a la vez de animaros a que no esperéis que otros hagan lo que vosotros debéis de hacer, que es defender lo propio. Estamos acostumbrados a que nos hagan las cosas, nos subvencionen, nos financien, y creemos que ahí radica la solución del problema que tenemos en Palencia, en el estado de ánimo general. No, no. Los ciudadanos tienen que levantarse del sillón, tienen que colaborar activamente, que implicarse activamente en colectivos y en asociaciones. La Universidad Popular de Palencia es, para mí, un referente cultural. Es un referente y un activo fundamental en la vida diaria de Palencia, y desarrolla un trabajo magnífico con mucha implicación del alumnado. Es por eso que estamos aquí y vamos a estar aquí, y queremos colaborar con vosotros y que vosotros colaboréis con nosotros en una alianza necesaria por el bien de todos y de la ciudad. Y entonces para mí ha sido un honor, y de verdad me siento profundamente agradecido porque me hayáis dado la oportunidad de venir, y si puedo volveré.
Hombre, sí, con eso contamos, con que vuelvas por aquí, ya sabes, a contarnos proyectos, a difundir cosas, a hablar incluso de, pues, el Triforio, por ejemplo.
Sí, sí.
¿Qué es? ¿Cómo narrarlo, contar? Eso, todo lo que queráis. Ya hablamos de próximas visitas, porque será un placer teneros aquí.
Muchísimas gracias. Y bueno, paréntesis. Yo, a nivel de estudios, me he especializado mucho en la guerra de las comunidades. Y entonces, bueno, pues también ahí, si en algún momento entendéis que necesitáis de alguien que os pueda hablar de la guerra de las comunidades, el movimiento comunero, pues no me considero un experto, sino un estudioso, y también puedo ofrecer mi visión de lo que fue aquello.
Bueno, pues interesante. Mira, además, cuando estamos grabando este programa, es 22 de abril, víspera del Día de la Comunidad, que se conmemora la batalla
de Villalar,
de los comuneros.
Fíjate, mañana doy yo en Ampudia una conferencia sobre la dictadura del obispo Acuña, invitado por el Ayuntamiento de Ampudia.
Bueno, pues lo tendremos en cuenta para otro momento, para aquí, para Radio Colores, que nos cuentes este tipo de cosas.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Para recordar a nuestra audiencia, hemos estado hablando con José María Nieto Vigil, que es el presidente de la Asociación Cultural de Amigos de la Catedral. Muchas gracias. Y a nuestra audiencia, bueno, la recomendación, con las últimas palabras de lo que nos ha dicho José María: vamos a visitar la catedral, no solo un día, sino a pasar ratitos, a ver, a sentarnos, a contemplar un día una cosa, otro día otra. Un saludo a nuestra audiencia, que seáis felices.